Bueno, más que nada, gracias a los que en esta tarde tan desapacible se animaron a venir acá a escuchar sobre esta historia tan terrible, tan dura, tan difícil, esta historia que también nos interpela como sociedad, interpela a las instituciones. Y que todavía, pese a los 25 años que transcurrieron, es lamentablemente una historia que está abierta. Es una historia en donde, pese a que pasaron 25 años, hay un ex policía prófugo, hay un ex policía que hace 22 años que la propia policía, la justicia, el poder político no supo, no quiso, no pudo encontrar. Hay además un ex comisario Ponce, que está detenido, por suerte. Él estuvo prófugo 20 años y resultó detenido casi por una cuestión de azar. Algunos dicen que un vecino lo confundió con el apellido que él se había puesto para fraguarse una vida nueva, que era Peralta, y a ese vecino no le gustaba cómo su vecino Peralta trataba a sus hijos, que eran hijos adoptivos, y eso también formaba parte de la fachada de la nueva vida del ex comisario Ponce. Y buscando y buscando y googleando el apellido Peralta, encontró un Peralta que estaba prófugo de la justicia por crímenes de lesa humanidad, oriundo de Santa Fe, y dijo: este es el Peralta. Lo denunció y la policía de Victoria lo fue a buscar. Tiroteo de por medio, en una situación cinematográfica, lo detuvieron. Cuando lo hicieron el pianito, se dieron cuenta que no era ningún Peralta, sino que era Ponce. Y desde ese momento, desde el año de agosto de 2012, está detenido, esperando ser juzgado por este caso. De todas maneras, el juicio se dilata, en algún momento tuvo fecha. Entre medio le apareció una imputación nada menos que por la primera desaparición de Jorge Julio López. Y este dato es muy importante de tenerlo, porque nos muestra cómo, cuando se habla de la herencia de la dictadura en las fuerzas de seguridad, esa herencia no se circunscribe solamente a los métodos, sino que las mismas personas son las que lo llevan adelante, las que lo han llevado adelante en estos años de democracia. Decíamos que los métodos y las personas, ¿cuántas veces los organismos defensores de los derechos humanos han advertido a las autoridades sobre la necesidad de estudiar quiénes son los policías que habían estado en actividad en el proceso y, en todo caso, establecer algún tipo de programa de seguimiento, de tarea, para lograr su reinserción al sistema democrático como corresponde? Bueno, el caso de Ponce nos muestra que esa tarea no solamente nunca se hizo, sino que, por el contrario, estas personas seguían actuando y llevando adelante esas rutinas de aquella época. Pero además, hay otro grupo de policías que están denunciados por el delito de omitir denunciar lo que habían visto, porque estaban esa noche cuando ocurrieron los hechos, que Todavía siguen bicicleteando el tema de si prescribe o no prescribe la causa por la cual están siendo procesados. Cuando en el mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya definió que en este caso la causa no prescribe, sea cual sea el delito por el cual han sido procesados. Digo que eso está absolutamente abierto porque hace 10 días la Cámara de Apelaciones revocó la intención de la jueza que tiene la causa, que es Garmendia, que había intentado volver sobre la idea de la prescripción. Y fíjense de lo que estamos hablando que hay instancias judiciales activas en una causa que ocurrió hace 25 años y sobre la cual no hay ninguna duda de qué fue lo que pasó. No hay ninguna duda. No es el caso de Miguel Brum, en donde el cuerpo no apareció. Nadie reconoció en el juicio oral, ninguno de los condenados, ni ningún otro reconoció haber llevado adelante el hecho. Acá está comprobado que hay policías que durante el proceso reconocieron el hecho, reconocieron su participación. La verdad que es, como dijo en su momento Ortel, me parece que al hacerse cargo de la causa, Ortel la tenía muy clara porque él venía de adentro de la justicia. Cuando se jubila, toma la defensa del caso Núñez, la tenía re clara y dijo: esta causa es la máxima vergüenza del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Muy clara, la conocía muy bien esa causa. Aquí me parece que en estos 25 años hay otra cosa que pasa, que es el dolor y la lucha. Nosotros, las personas que no nos tocan directamente estos casos, los vemos cuando salen los diarios, cuando se produce una novedad, cuando alguna instancia judicial los trae de nuevo a la luz. Pero hay personas que conviven con esto, que conviven además con la pérdida de un ser querido, que además se ponen en la mochila el desastre que genera en una familia un episodio de estas características, en donde todo es difícil, y mucho más difícil es pensarlo con la perspectiva del tiempo de la década del 90. En la década del 90 estábamos con la mejor policía del mundo. En la década del 90 nadie cuestionaba, no existía el mote de la maldita policía. En la década del 90 apenas empezaban a aparecer los primeros atisbos de organización en donde se empezaban a tomar registros fuera del Estado, porque hay que decir que el Estado no lo hizo en ese momento y no lo hace hoy. El Estado no asume, ni lleva un registro, ni tiene esa... Ahora, ¿cambió el Estado? Claro que cambió. En aquel momento, los policías acusados de un delito tenían un abogado provisto por la propia jefatura de policía. Y hoy, no solamente eso es inviable, no existe, no entra en la cabeza, sino que el Estado defiende a las víctimas. El Estado genera instancias de defensa de las víctimas. Ha cambiado, y uno dirá, ¿se resolvió todo? Y no se resolvió todo. Hay muchas cosas que quedan pendientes, sobre todo el tema de la vigencia y la reiteración de este tipo de hechos. No han terminado. Me parece que un punto para el debate es pensar en cuánto, pasado todo este tiempo, aquella huella de la dictadura militar en las rutinas y en las cabezas de quienes actuaron en la época o quienes recibieron formación en la época, o quienes recibieron influencia de sus superiores que venían de esa época, ¿hasta cuándo se arrastra eso en la cabeza a las nuevas generaciones de policía, pasadas las idas y vueltas de los gobiernos de un solo signo político, que es el justicialismo, que ha gobernado la provincia de Buenos Aires en todo este tiempo, con sus idas y con sus vueltas, con sus más policías en la calle y con sus purgas de la policía? Entonces, hay muchas aristas para tomar el tema. Me parece que acá tenemos gente que trabaja, que también se compromete desde cada uno desde su lugar, y ellos nos van a aportar seguramente visiones mucho más ricas y mucho más precisas de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se ha hecho y en cuanto podemos nosotros estar, por lo menos tener alguna esperanza de que este tipo de hechos no se repitan. Antes de terminar, quiero agradecer fundamentalmente a la editorial Octubre, a su director, presidente, Nicolás Trota, que por otra parte quiero decir que no pudo venir porque surgió un imponderable y no pudo llegar hasta aquí. A toda la gente de la editorial, a Daniel González, a Guadalupe Jaiz Pegolea, a Marcelo Saín, que me acercó a la editorial. A la editorial fundamentalmente por querer publicar esta historia, que muchas otras editoriales no quisieron publicar. Agradecer también a todos los que prestaron testimonio. Básicamente, este trabajo tiene como un pilar fundamental la causa judicial, una causa judicial con miles y miles de hojas, que me atrevo a decir que hay muchos de los miembros del Poder Judicial que han intervenido en la causa que nunca la han leído toda. Agradecerle sobremanera por su enorme generosidad a Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que escribió el prólogo de este libro. A muchos colegas que fueron acompañando este proceso y que me fueron también ayudando con sus datos. En La Plata es un caso que muchos hemos seguido, y siempre había alguna historia, alguna anécdota, algo que servía para el trabajo. Por supuesto a mi familia, que sin el apoyo de la familia, la compañía, esto no se puede hacer, este tipo de temas no se pueden abordar en soledad, es una investigación independiente como esta. Simplemente quiero decir que, quiero cerrar para decir que este trabajo también debería ser tomado como un homenaje para estas personas que yo digo que han sido atravesadas y su vida ha cambiado con toda esta historia. Específicamente lo voy a concentrar en la figura de Mirna Gómez, que era la pareja de Andrés en el momento que ocurrió el hecho, que además es madre, tiene una hija en común con Andrés, una mujer ya de 26 años, porque nos ha demostrado lo que implica sostener una lucha con dignidad y contra todo, realmente contra todo, porque ahora es más fácil. Ahora es más fácil que haya gente alrededor, que haya más organización, que haya cierta militancia. Antes, hace 25 años, eso debe haber sido realmente un páramo en donde uno, encima de recibir la noticia de que su vida, toda su vida, se trastocó, tranquilamente podía haber decidido dejar ahí, no seguir sufriendo, no seguir luchando. Mi compromiso me explica que Mirna esté sentada acá, después de 25 años, merece como mínimo un homenaje. Y en este caso, mi homenaje es el mismo.